El Transistor, José Ramón de la Morena.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor, ra, ra, ra. El lobito está cobrando. Tra, la, 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 la.
Buenas noches. Bueno, pues los goles apagaron la guerra, aunque todavía quedan los rescoldos y están humeando. Pero al fin fútbol y sin guerras, en paz. Aunque ahora hay que recoger a los heridos en la batalla y ver las consecuencias que produce esta guerra de los tres días. La UEFA ya ha premiado a sus aliados, al jeque que preside el Paris Saint-Germain, a Al-Khelaifi, que dice ser íntimo de Florentino Pérez. La UEFA le ha nombrado presidente de la ECA, ese organismo que aglutina a todos los clubes de fútbol europeos. Eso lo va a presidir el presidente del Paris Saint-Germain, el jeque Al-Khelaifi. Al que también han metido en el comité ejecutivo de la UEFA y le han premiado ha sido a Rummenigge, que apartó al Bayern de Múnich del alzamiento contra la UEFA. Bueno, pues a Rummenigge lo meten también en el comité ejecutivo de la UEFA, donde están Tebas y Rubiales como representación del fútbol español. Y entre tanto, aquí pues volvemos, como se decía, al fútbol en los terrenos de juego y a los goles de una jornada de liga que se juega entre esta noche y mañana. Acaba de ganar el Madrid en Cádiz 0-3, con la comodidad que expresa el resultado, porque los tres goles, dos de Benzema y otro de Odriozola, uno de los de Benzema de penalti, el primero, y los tres goles, digo, en la primera parte. Y antes había ganado el Sevilla en Valencia al Levante, 0-1, con un golazo de Nesiri. Osasuna prácticamente se asegura la permanencia en primera división porque ha ganado al Valencia 3-1. Marcaba Javi Martínez un golazo adelantando a Osasuna, luego Gameiro empató para el Valencia y después Caleri y Roberto Torres de penalti volvían a marcar para Osasuna. Roberto Torres, que dos minutos antes de meter el penalti había fallado otro. A las 8, porque este partido del Levante-Sevilla empezó a las 7, a las 8 el Betis y el Athletic Bilbao empataron a 0, pero el Betis con uno menos durante prácticamente todo el partido, porque desde el minuto 10 estaba sin Fekir por una entrada fuerte a vencedor que le dejó al Betis con 10 jugadores. Y a las 9 de la noche el Alavés, que está en una reacción asombrosa, ha ganado al Villarreal 2-1, adelantaba a José Lu al Alavés, luego empataba al Alcácer para el Villarreal y Edgar Méndez a 10 minutos del final le ha dado la victoria al Alavés, que lo saca 3 puntos por encima de, no, 4 puntos por encima de los puestos del descenso. El Elche y el Valladolid han empatado 1, Fidel marcaba para el Elche y Olaza a 5 minutos del final empató para el Valladolid. El Elche sigue penúltimo con esos 27 puntos, que son los mismos que tiene el Huesca, que juega mañana precisamente en Madrid, en el Metropolitano, contra el Atlético de Madrid. A las 7 de la tarde, será el primer partido de la tarde de mañana. Y luego a las 9 de la noche se enfrentan el Granada y el Eibar y la Real Sociedad y el Celta. Y a las 10 de la noche, por eso mañana comentaremos también a estas horas, porque a estas horas será cuando habrá acabado el Barcelona-Getafe. En segunda división se ha jugado el último partido que estaba aplazado por el coronavirus del Mirandés, recordaréis. Han empatado a 0 en Miranda de Ebro, el Mirandés y el Tenerife. Y en Alemania, en partido de liga, ha ganado el Dortmund 2-0 al Unión Berlín. Ha fallado Haaland un penalti. Y en Inglaterra, en partidos de liga, el Tottenham ha ganado 2-1 al Southampton con un gol de Bale para el Tottenham. El Aston Villa ha perdido 1-2 con el Manchester City con un gol de Rodri para el City. También había partidos en la liga italiana. Ha perdido el Milán en su campo 1-2 con el Sassuolo. Y los del Sassuolo decían, ¿y estos son los que querían irse a la Liga Europea? Ahí entro yo. La Juve, que ha ganado 3-1 al Parma. Digo lo del Sassuolo porque es que el Sassuolo decía que había que echarlos a todos, ¿eh? Decía que estos tenían que quitarles todos bueno, pues como decía el de Podemos, que había que echarlos hasta de los partidos de la televisión. La Juve ha ganado 3-1 al Parma. El Spezia y el Inter de Milán han empatado 1. En Francia, cuartos de final de la Copa, partido único, el PSG le ha metido 5-0 al Angers con tres goles de Icardi. Aquí también se han jugado dos eliminatorias de cuartos de final de la Copa de la Reina, pero de fútbol femenino a partido único. Ha ganado el Atlético de Madrid en San Sebastián a la Real Sociedad, 0-1. Y ha ganado el Madrid femenino 2-1 al Real Madrid. Esto también es morrocotudo. El Madrid Club de Fútbol, que era el equipo que estaba, y el tacón es el Real Madrid, el equipo que ha hecho el Real Madrid. Bueno, pues el Madrid Club de Fútbol ha eliminado al Real Madrid. En baloncesto, primer partido de los cuartos de final de la Euroliga, el mejor de cinco. Ha perdido el Barça en el Palau Sant Jordi 74-76 frente al Zenit de San Petersburgo. En tenis, en el torneo Conde Godó de Barcelona, Nadal ha ganado en tres sets al bielorruso Ibasca y mañana va a jugar ante el japonés Nishikori. Y la UEFA ha comunicado a la ciudad de Bilbao que no va a ser sede de la Eurocopa. Lo han anunciado, en una declaración el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco, que han dicho que es una decisión unilateral de la UEFA, con la que ellos evidentemente no están de acuerdo y por ello van a pedir un resarcimiento económico. Vamos a ver ahora si es la Cartuja de Sevilla, como quiere Rubiales, la que sustituye a la ciudad de Bilbao. Cádiz Estadio, Ramón de Carranza, José Antonio Rivas, muy buenas noches.
¿Qué tal, José Ramón? Buenas noches.
¿Te dejan estar ahí todavía o te han evacuado?
Bueno, estamos en ello, estamos aquí resistiendo.
Estáis aguantando, tú también resistes.
Sí. Como la industria...
Ah, creí que como Ferreras, sí.
Estamos resistiendo como también de momento lo hace la industria de la Bahía de Cádiz, que hoy no sé si se ha visto por televisión, pero había un par de pancartas desplegadas detrás de las porterías, pues reclamando que esa carga de trabajo no se pierda. Yo creo que es una de las pocas noticias buenas, ¿no?, del día de hoy por aquí, porque en lo futbolístico la verdad es que pues no ha sido el día del Cádiz, no ha sido el día del equipo amarillo. En prácticamente 10 minutos se le ha ido el partido, así que, bueno, pues no hay buenas noticias, más allá de que el Cádiz pues tiene cerca la permanencia, ¿no?, y sigue manteniendo la misma diferencia con los puestos de descenso.
Bernardo Schuster, buenas noches.
Hola,
Buenas noches. Una cosa que te quería preguntar, fíjate que teníamos ayer la duda, estábamos discutiendo anoche. Decíamos anoche, ¿estará Bernardo despierto escuchando la guerra del fútbol o te has enterado esta mañana?
No, yo me he enterado, no por la noche, por supuesto, a estas horas no estoy contigo en directo, no...
No tiene por qué.
No me entero de nada, pero luego el resto del día sí y he visto todo.
Y esta mañana cuando te has enterado, ¿qué te ha parecido?
Sí. Pues vaya revuelto primero y digo, madre mía, cómo ha reaccionado todo el mundo y me pareció bien, la verdad me pareció bien que por fin... También los aficionados, todos se han manifestado más o menos, ¿no? Los jugadores, los entrenadores, todo el mundo. Normalmente no se ve eso.
Sí, es verdad, ¿no? Pero tampoco yo me quedo así muy satisfecho porque no pensemos que es que ganan los buenos, ¿eh? Porque si una guerra que gana la UEFA, con lo que ha sido la UEFA... Yo recuerdo ya. Cuando García decía la Unión de Especuladores de Fútbol, la asociación... que anoche intentaba convencerme Robles, que decía ya, no, es que esto es otra cosa. Bueno, venga, hombre, son los mismos perros con los mismos collares, pero que es lo mismo, los mismos métodos. Y veremos a ver ahora qué ocurre. Ya en el Madrid sí. Están que se les hacen los dedos huéspedes pensando en los arbitrajes con el Chelsea, ¿sabes? Pero bueno, yo supongo que no serán tan descarados, pero bueno, y ahora existe eso que llaman VAR, que a Roberto no le gusta. ¿Qué te ha parecido el Madrid esta noche? ¿Le has visto a los jugadores? Porque a los jugadores les tendrá que haber afectado esto un poco también, ¿no? De decir, ¿qué vamos a hacer?
No te creas, José Ramón, no? Estas cosas, al jugador principalmente, yo dudo que le afecta. A mí no me afectaría, ¿eh? Es lógico que se hable. Yo pienso que es algunos, no todos, a lo mejor algunos entre ellos tocan este tema en el vestuario, pero
tener en cuenta que en este caso los afectaba, porque decían, a ver, ustedes ya no van a poder jugar con la selección si esto ya, va para adelante. Y dirían, bueno, ¿y qué hacemos?
Sí. Uh-huh. Ya. Sí, yo creo que algunos seguro, pero todos no. Hay algunos que no le interesa esto y tampoco les va a afectar a lo largo. Y viendo cómo ha ido las cosas, ¿no?, durante estos días, ¿no?, ha ido a más y han visto que esto no va a funcionar, ¿no? Y al final yo he visto el Madrid hoy uno de los partidos más cómodos, ¿no?
Muy cómodo.
Porque en el momento que consiguió el primer gol con el penalti, pues acabó el partido casi. Se ha ido a más Madrid, ha conseguido el segundo, tercer gol y ya el Cádiz intentó hacer lo mejor posible, pero es lo único que me faltó un poco. Yo esperaba algún gol más en la segunda parte, pero ahí se ha quedado el resultado. Pero un partido muy fácil hoy.
Porque ya cuando vas ganando 0-3, inconscientemente levantas un poco el pie. Pero claro, si eres un, ¿qué te iba a decir yo? Eres un Odriozola, por ejemplo, o el chaval blanco, sí, o cualquiera de estos que salen ahora, pues dices, ¿cómo voy a levantar el pie? A lo mejor ya no vuelvo a jugar.
Exacto. Yo creo que depende de los jugadores, ¿no? Yo creo que si hay jugadores como Kroos, Modric, Casemiro también en un momento, que son los que juegan todo el año, y tú tienes un partido así a esta altura de la temporada, cuando ahora viene lo gordo, que hay que estar a tope, pues son ellos que normalmente suelen controlar y bajar un poquito el ritmo. Pero los que han estado hoy en el campo, pues mira, hemos visto que han ido Rodrigo, Odriozola, ¿no? Hasta Nacho por las bandas y eso, pues han seguido en el partido, ¿no? Entonces, pues eso fue lo mejor de todo.
Le ha costado mucho menos trabajo que el Getafe, ¿eh? Y fíjate que el Getafe, sí, está por debajo del Cádiz.
Sí, lo que pasa es que hoy con tres centrales, además vaya tres centrales, que es que están en un momento ahora. La vuelta de Varane también ha sido importante, pero Nacho y Militao pues están en una forma increíble y ahí no han dejado pasar a nada, ¿no? Con Casemiro delante y con el joven blanco ahí entre medio también ha hecho un buen partido. La verdad que defensivamente hoy el Madrid ha estado impecable.
Al final Zidane va a terminar jugando con cuatro centrales, ¿eh? Como se la vaya, vaya recuperando todos, como volviera Sergio, ya. A ver quién tiene nariz de quitar a Nacho o a Militao. O venga, lo pongo a todos y ya está. ¿No? Pongo cuatro centrales, sí, y juego un 4-4-1, ¿no?
Sí. A ver. Sí, no, lo va a tener difícil, ¿eh? La verdad que como ha entrado Nacho y Militao y ahora la vuelta de Carvajal, muy importante también, que en este final, el tramo final, pues es importante un lateral derecho después de la lesión de Lucas Vázquez, ¿no? Pero sí, lo han hecho difícil a Zidane ahora la vuelta de los jugadores.
Es que Militao está espectacular. Fernando, estaba hablando de Odriozola, que ha marcado un gol de cabeza, y me tenía ganas de escucharle, porque me estaba llamando la atención las ganas que tendrá este chaval, ¿verdad?
Oportunidad, ¿cómo lo ves?
No. Soy una persona muy autocrítica. Soy de esas personas que primero se mira en sí mismo antes de quejarse de todo lo demás. Y ya te digo que primero me miro a mí. Ya te he dicho que he tenido cuatro lesiones esta temporada, ha sido muy, muy complicado. La puesta a punto, sobre todo, y no tengo nada que reprochar absolutamente a nadie.
Álvaro, hemos hablado de momentos personales tuyos, de momentos futbolísticos. También te quiero preguntar sobre un hecho relevante que ha pasado en las últimas 72 horas con ese proyecto de la Superliga. No sé cómo, si os ha afectado de alguna manera o cómo lo habéis vivido dentro del vestuario, todo lo que ha pasado.
Bueno, la verdad que los jugadores estamos al bastante tenemos con jugar los partidos, con dar nuestro mejor nivel, con llevar al Real Madrid a lo más alto, con tratar de ganar la Liga, la Champions. Ha sido una temporada muy, muy complicada. Estamos vivos tanto en Liga, ahora mismo líderes, y en Champions, en semifinales, y nos ceñimos solo a eso, ¿no? Para eso está el club. Tenemos nuestro fantástico presidente y eso está en manos de ellos.
Gracias, Álvaro, y enhorabuena por el gol.
No se moja ninguno, José Ramón, ¿eh?
No, es normal.
Le han preguntado a Marcelo también al término del partido, lo has escuchado en el Radio Estadio, tampoco ha querido hacer nada. Sí, yo soy uno de los capitanes, pero yo ahí no me meto. Y Odriozola, que el chaval poco a poco va demostrando, porque lleva tres temporadas en el Madrid y este es su primer gol en primera. Y el segundo, con la camiseta blanca, el primero lo hizo el día del debut de Solari en Copa en Melilla.
Ahora, Bernardo, ¿el chaval Antonio Blanco qué te ha parecido?
La verdad que muy bien, muy bien. Yo lo he dicho en el partido, que me gustó porque es un chico que se coloca muy bien en el campo, en el medio campo, delante de la defensa. Hoy he estado con Casemiro, he estado muy pendiente de dónde iba Casemiro para estar ahí o en defensa o en ataque, y luego muy seguro con el balón, ¿no? Que en esas posiciones es fundamental, ¿no? Que no te roben balones o te equivocas en pase, porque es una zona muy peligrosa, ¿no? Sobre todo a los rivales y yo le he visto muy bien, la verdad.
Espera un momentito a ver qué le pregunta a Zidane, que empieza la rueda de prensa ahora.
Me alegro de lo que está haciendo Karim. Sabemos el jugador importante que es para nosotros, no solo a nivel de goles. Yo creo que es un jugador muy importante para nuestro juego. Es un jugador que hace jugar también a los demás y me alegro por lo que estás haciendo, por lo que está haciendo y para el equipo. Eso es. Disfrutamos de él y espero que Real Madrid pueda disfrutar mucho tiempo, mucho más tiempo con él.
Bernardo, ¿tú esperabas a Isco de titular hoy? ¿Que le ha sacado luego sustituyendo a Odriozola?
Bueno, el otro día jugó todo el partido y hoy con Blanco y luego pues también con los tres centrales, que quizá ya no había sitio, ¿no?, que para él desde el principio, ¿no? Luego ha entrado en el partido, pero tal como estaba posicionando los jugadores, pues por eso quizá no ha empezado el partido él.
Le están preguntando a Zidane por los tres centrales.
Y dos jugadores muy, muy ofensivos a la vez, con Marcelo y Odri, y yo creo que nos ha salido muy bien, pero el sistema, cada uno luego puede pensar lo que lo podemos jugar en 4-3-3, con tres centrales, con 2-4-4-2, bueno, cada uno, la importancia para nosotros es la animación que metemos, y yo creo que sobre todo también cómo defender, yo creo que defendemos muy bien otra vez hoy, son tres partidos sin encajar goles, y eso para mí es fundamental.
La verdad que sí, ¿no?, que le va a venir fenomenal recuperar a Carvajal ahora, ¿eh?
Vamos, que le va a venir. Liverpool, Getafe y Cádiz sin encajar un gol, Thibaut Courtois. Y los números de Benzema este año son increíbles. 27 goles, José Ramón, los mismos que la temporada pasada, 3 menos que la anterior y 21 en la Liga. Y evidentemente el Madrid, con 15 partidos sin perder desde el 30 de enero, pues yo creo que está en condiciones de asaltar los dos títulos. Vamos a ver, porque va a seguir recuperando jugadores.
Nuestra intención, hemos hablado muchas veces y contigo, yo creo que nosotros son casi 9 meses de competiciones y estamos vivos en las dos competiciones, entonces nosotros vamos a seguir, hoy son 3 puntos importantísimos para nosotros, para seguir con lo que estamos haciendo, pero falta mucho todavía.
Edu Pidal, Onda Cero.
A ver, Edu, si no la lía.
Hola, mister. En directo en el transistor, el otro día decía que hablábamos poco de fútbol en las ruedas de prensa. Le quería preguntar por el sistema, porque sale con 3 centrales, pero acaba el partido con 4 en defensa, con un 4-3-3, saca sí. Isco, juega junto a Antonio Blanco y Casemiro. Sí. Quiero que me explique si adapta esta temporada un poco los sistemas a la cantidad de bajas que está teniendo en cada partido, lo tiene que adaptar en función de los jugadores que tiene.
Sí.
Si le da más mérito, hoy acaba como líder, si le da más mérito a la temporada que están haciendo por la cantidad de bajas que acumula, tan importantes. Sí. Kroos, Modric.
Bueno, es más en función de los jugadores que tenemos, claro, y luego, claro, que es un mérito de todos los jugadores, porque al final con las bajas que hemos tenido que por el COVID, por la lesión, por muchas razones, al final yo creo que todos los jugadores están metidos en lo que estamos haciendo cada día. Y luego el sistema, bueno, sí, nos adaptamos a la situación. Empezamos, bueno, con 3 centrales, luego terminamos con jugando con 4-3-3 con Carva, recuperando sensación también con Miguel, que entra en el juego por primera vez con nosotros. Bueno, lo bueno es que vamos a necesitar a todos los jugadores de ahora hasta final de temporada.
Ha hecho debutar a Miguel Gutiérrez, José Ramón. Ya sexto canterano que debuta esta temporada con el primer equipo. Y esta mañana hemos conocido que Fede Valverde, José Ramón, ha resultado positivo en el test COVID, en el último test. Estaba aislado.
Ya lo sospechaban.
Sí, lo sospechaban, como le ocurrió también y idénticamente a Nacho.
A ver, ¿qué le han preguntado por Modric?
No creo. Es un poco la espalda, pero yo creo que es poca cosa. Luego veremos mañana cómo él se encuentra, pero espero que Luca pueda estar ya a partir de mañana o, bueno, veremos con nosotros.
Que Luca con 36 años...
Necesitaba descansar, José Ramón. Tercer partido que se pierde en toda la temporada. De 44, ha jugado 41.
Hola, mister, buenas noches, enhorabuena por la victoria. Quería decirte, la primera parte que han hecho, la ventaja que se han llevado al descanso, ¿le ha venido bien al equipo para gestionar los esfuerzos y para dar entrada también a esos jugadores como Carvajal que necesitaban minutos para coger ritmo?
Claro, no, es muy importante. Era muy importante empezar bien el partido. Yo creo que cuando tú estás al descanso a 0-3, claro que luego puedes administrar un poco diferente, es lo que hicimos, pero bueno, al final lo que ha pasado muchas cosas en el partido, pero al final es una buena victoria contundente de la parte de todos. Jugamos con seriedad y eso me alegro por todos los jugadores, porque son 3 puntos y luego a partir de mañana vamos a otra vez descansar bien para porque jugamos ya sábado.
Aquí se acaba, bueno, José Ramón. Le noto mucho más tranquilo, sí, mucho más relajado esta noche.
Las victorias amansan a las fieras, ¿eh?
¿Tú también se lo has notado, Bernardo?
Sí. Hombre, José Ramón, es que dentro de toda esta tensión de la Champions, peleando por la Liga, te toca un partido como hoy que lo resuelves tan rápido y tan pronto, pues es una maravilla, ¿eh? Que lo disfrutas por fin un partido hasta el final de los 90 minutos, ¿no? No, y te relajas mucho más.
Bueno, y que duerme líder esta noche, a falta de a ver qué hace mañana el Atleti y el Barça. Si el Atleti gana, se pone 3 puntos por delante. Si el Barça gana, se pone con 68, a 2 puntos del Madrid, y continúa la lucha. Pero lo que sí que veo yo, quizá esa tranquilidad, es que ve que empieza a recuperar jugadores. Porque cuando ves que se te cae, sobre todo el muro de defensa, ¿no? Porque dices, bueno, arriba, pues sí, yo qué sé, ya puedo improvisar y alguno marcaremos. Pero cuando ves que la seguridad tuya atrás se te cae, tú como entrenador debes de dormir mal, ¿no?
Sí, porque arriba tienes a Benzema, ya has visto cómo es, que es un seguro ahí que tienes. Atrás, pues la verdad que ha tenido mucha suerte con el tema de Lucas Vázquez, jugando tantos partidos sin Carvajal, y Lucas Vázquez, pues va, casi lo deja olvidado, y luego la entrada de Militao con Nacho era tremendo, impresionante.
Lo de Nacho es verdad.
El rendimiento de ellos, desde el primer día.
Los dos, porque Nacho nos cae muy bien y está bendecido, viene de la cantera. Pero Militao le teníamos un poco más como en cuarentena, ¿verdad?
Por los 50 kilos.
Sí. Por 50, bueno, claro, pero venía avalado por Iker Casillas, venía avalado por mucha gente que habían hablado muy bien de él, pero sobre todo venía del día del Levante, que sale, hace el penalti ese, ¿verdad? Y no tienes el recuerdo de él decir, joder, qué futbolista. A mí me habían hablado muy bien de él, me había hablado muy bien del Casemiro, me había dicho que era un pedazo de central. Pero la verdad es que ahora ha cogido una confianza que a mí en algún momento me ha recordado un poco hasta los andares de Casemiro, ¿sabes? Así de seguridad, como cuando un jugador ya se siente seguro en un equipo.
Sí, yo hasta me recordaba un poco a Pepe también, que su forma de ser, de cómo va a los duelos, a los contactos, por arriba, por abajo, la verdad que es muy atento. Y yo creo que también, ahora fíjate tú, hoy ha vuelto Varane, que eso es otro seguro que tienes ahí, y por eso yo creo que Zidane está más que relajado y feliz, ¿no?, con la vuelta de estos jugadores.
Lo que pasa es que Varane, Fernando, Edu, está en un conflicto, que es el conflicto que no quiere renovar por Madrid, y el Madrid, si no renueva, se ve en la obligación de traspasarlo.
Porque termina contrato el próximo año.
Claro, y un jugador que va a ser traspasado, pues no puede rendir igual. No te juegas la pierna de la misma manera si sabes que faltan 7 partidos para que acabe la temporada.
Lo que pasa que es muy de Zidane. Varane es un futbolista bueno, ya sabes cómo Zidane trata a sus compatriotas, ¿no? Y evidentemente esto de hoy es una declaración de intenciones, porque no esté Ramos no va a pasar nada, como estos sigan así contra el Chelsea, otra vez tres centrales, seguro, porque a ninguno puede sentar, a Militao no le puede sentar ahora, a Nacho no le puede sentar y a Varane no le va a sentar, José Ramón. Entonces, el Chelsea juega también igual, pues a jugar con tres centrales.
Lo va a hacer. Además es que Zidane no va a tener en cuenta la renovación de Varane y va a ser un fijo siempre para él de aquí a final de temporada. El sistema creo que le gusta y que lo va a mejorar la llegada de Carvajal, que llega para la semifinal de Champions con el Chelsea y que tiene mucha más llegada en la derecha y defiende mucho mejor. Lo va a aprovechar mejor en banda. Si recupera futbolistas, como decías, porque ha salvado desde la derrota con el Levante un mes de febrero, de marzo y de abril en el que nadie pensaba, sin perder un partido, clasificado en Champions y recortando los puntos de la Liga. Con todas las bajas, porque hay que recordar que hoy ha faltado Kroos, que ha faltado Modric, que ha faltado Ramos, que ha faltado Lucas Vázquez. Si esto nos lo cuentan en enero, cuando perdió con el Levante, pensamos en un Madrid ya enterrado.
¿Es lo que tú harías, Bernardo? ¿Seguir con los tres centrales?
Claro, con el problema de Modric, pues te quedas con Casemiro y con Kroos, ¿no? Yo creo que sería una posibilidad buena. La verdad que hoy ha funcionado bastante bien y yo creo que con Carvajal ahora en la banda también, por un lado Mendy quizá, y está bien armado, ¿eh? No tendría problemas.
Bueno, ahora el problema lo van a tener en el lateral izquierdo. No está Lucas Vázquez, no está Mendy. Carvajal aparece por el lado derecho, por el lado izquierdo, te la tienes que jugar con Marcelo.
Sí, por eso le ha dado descanso hoy.
Y atarle una cuerda al córner y decir, más para allá no puedes subir. No,
pero con tres centrales tiene menos problemas.
Sí, yo creo que Mendy a lo mejor puede llegar al partido de vuelta contra el Chelsea, José Ramón. Vamos a esperar, pero queda tiempo todavía, pero claro, con Marcelo te lo tienes que jugar, no te queda otra.
Y Bernardo, ¿Odriozola le ves que está cogiendo nivel también?
Bueno, le vienen muy bien estos partidos, que la verdad que lo que pasa que yo a este chico tiene tantas ganas de irse para arriba, a veces demasiado, porque al final...
Sí, pero le pasa lo mismo a Mendy también, No sé, sí. Si... Yo creo que igual eso son cosas que les dice Zidane, ¿no? Porque todos no van a tener la misma manía. Sí. Es que acuérdate cuando le vemos a Mendy que se pone delantero centro y le dice a Benzema, échate para allá, ¿verdad? Es... ¿no?
Sí, pero con tres centrales todavía lo entiendo, ¿no? Porque está solo ahí en la banda casi. Bueno, tampoco estaba solo, estaba Asensio, pero en una línea de cuatro atrás, pues fíjate cómo tenía que defender Lucas Vázquez, que también es un jugador muy ofensivo y le gusta subir, pero tuve que aguantar, porque primero eres defensa, siempre, ¿no? Uh-huh. Y eso es la ventaja que tiene Carvajal, ¿no? Que tiene las dos cosas. Primero defiende muy bien y luego también tiene muy buena llegada hacia arriba, ¿no? Pues es casi el mejor, el más completo de los tres.
Hoy había un poquito de temor, José Ramón, con la reaparición de Dani Carvajal. Llevaba 9 semanas y media sin competir desde aquel 14 de febrero que hizo un costurón, sí, en el muslo derecho.
Pensaba que lo iba a sacar de salida, pero no,
porque la última vez que le sacó de salida después de mes y pico se lesionó contra el Valencia, aguantó solo 26 minutos y había que ir con mucho mimo y con mucho tiento en esta reaparición, como está ocurriendo con Hazard, que tienen más miedo que vergüenza en hacerle jugar al belga. Y ahora con Dani, con otro partido que yo creo que va a seguir teniendo minutos contra el Betis, saliendo desde el banquillo y luego para estar perfecto de cara a la Champions.
Tal como están las cosas, ¿te cambian en algo tu apuesta personal, tu favorito para ganar la Liga, Bernardo?
No mucho.
¿No?
No mucho. Yo confío todavía mucho en el Atlético Madrid, ¿eh? Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque ahora el Atlético también está en su salsa. Ahora sabe que tiene que también ir. Eso a veces estuvimos hablando con un amigo ayer, José Ramón, que el Atlético Madrid, con esa ventaja de 10 puntos, 2 partidos, es que el equipo es, no solo ellos, a veces
se acomodaron un poco, ¿no?
Claro, sí. Es que te acomodas, pero fácilmente, cualquier jugador, cualquier equipo, ¿no? Y ahora, pues bueno, sí, lo han perdido esa ventaja, pero ya ves, yo me fío de ellos que saben estar en esa situación y se van a poner las pilas y van a buscar la posibilidad hasta el final, ¿no? Por eso yo creo que el Atlético va a estar ahí, vamos, seguro, ¿no? Y los otros dos, pues también. Por eso yo creo que esto va a ser hasta la última jornada. Yo lo que espero, ¿no?
Échate mañana una mejita siesta, ¿eh? Échate, vale. Una, porque pues es que a las 12 empezamos otra vez que juega el Barça.
Sí, sin problemas. Joder,
Es que fíjate qué partidazo tenemos con el Barça. Barça-Getafe, que va Ángel para allá con Bordalás desatado, sí. Que le va a soltar la cadena y va a decir, chicos, haced lo que queráis. Sí. Si tenéis que morder. Sí. Lo que
haya que hacer. Va también ser bonito, ¿eh? José sí. Ramón ahí abajo por también, eso, por madre eso. Mía.
Que no quiero yo decir, Bernardo, y no, es que, y que sí. Me diga, me salga la voz del mayordomo diciendo, no, el señor está acostado. Entonces, mañana échate un poquito siesta, ¿eh? Hasta mañana, Bernardo. Me pones a los pies de doña Elena.
Hasta mañana. Gracias. Buenas noches.
El Transistor. José Ramón de la Morena. Onda Cero.
Llega un momento en el que por fin los hijos maduran. Reconocen todo lo que has hecho por ellos y te dicen: qué buena eres, qué suerte tengo de tenerte como madre, que si puedes irte de casa este finde porque tengo planes y la verdad tú no pintas mucho.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra Día de la Madre de la 11. Compensa, y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pitidos, Sonofim. Pitidos, Sonofim. Pitidos, Sonofim. De Pharma OTC.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Mi peluquero me notó menos pelo. ¿Sería por el estrés de la pandemia? Por suerte lo vio a tiempo y rápidamente busqué la solución. Con Pilexil ha mejorado mucho. Resultados a partir de 12 semanas.
Pilexil. Lo notas. Lo notan.
Estrella Damm presenta Mad Blue 2021. Un encuentro repleto de personas comprometidas, arte y cultura, charlas, experiencias y actividades que responden a la llamada de emergencia y dolor del planeta. De Madrid a los océanos.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Deseo! ¡Energisil Vigor!
En Onda Cero seguimos en el Transistor. José Ramón de la Morena.
Jorge Valdano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues por fin una noche de fútbol con goles, sin guerras de despachos, ¿no?
Sí, exacto. Son ruedas distintas, ¿no? El fútbol va por un lado, las instituciones van por otro lado, por eso a los jugadores no les afecta lo que pasa en los despachos, ¿no?
¿Qué te iba a decir? ¿Te acostaste anoche pronto o escuchaste cómo se iba produciendo el aplastamiento y de los golpistas?
Sí, fui siendo testigo en tiempo real del desprendimiento de algunos equipos hasta la crisis final, ¿no?
¿Y te sorprendió? ¿Te lo esperabas?
Vine muy tarde de Barcelona y entonces estuve muy atento a lo que iba ocurriendo, ¿no?
¿Que si te sorprendió, digo?
No mucho, ¿no?
No.
No mucho. Hablamos de esto el domingo, tú y yo, ¿no?
Sí.
Te dije en aquel momento que no subestimáramos a la gente porque todavía no se había pronunciado. Y esto tiene una profundidad cultural y una tradición detrás que conviene tener en cuenta, ¿no? Yo creo que era un superproyecto con una base muy poco sólida y eso está condenado a caerse tarde o temprano, ¿no?
Sí, yo pensaba que estaba todo mucho más preparado. Yo pensaba que, primero, la puesta en escena fue horrible. La puesta en escena es horrible porque, claro, tú no puedes hacer la puesta en escena en un medio de comunicación. Lo normal es que lo hagas en el Estadio Bernabéu a las 12 del mediodía y que esté rodeado de los otros 12 presidentes, cada uno con su figura, cada uno con su Hazard, con su Benzema o con quien quieras, ¿no? Pero vamos, rodeado, explicando el fondo de inversión que tienes que pone el dinero, explicando las televisiones que optan a esto, como que si te las tuvieras que quitar a manotazos porque todas quieren televisarlo, todo, pero así de esa manera, sí, ¿no?
Porque había muchos equipos de los 12 que no estaban del todo convencidos. No,
sí, pero cuando firman, Jorge, cuando firman, yo creo que, y se comprometen y ponen esas cláusulas, Florentino tú le conoces, Florentino no da un paso, así, si no lo tiene tan seguro, ¿no? Lo que pasa es que luego, hombre, a mí
pues
me...
No estaba tan seguro porque se fueron y se fumaron un puro. Estaba clarísimo que ese documento tenía muy poco valor legal.
Bueno, yo creo que lo primero, si se va uno solo, sí que lo llevan a los tribunales. Pero claro, al irse todos, milagros que no te lleven a ti. Al final les diva. Claro, es que se fueron todos. Yo cuando, a ver, primero me da un poco de repugnancia, ¿no? Que con los problemas que tiene el mundo salgan los políticos a salvar el fútbol. Me cago en la mar. Primero ocúpense de las vacunas y después de todo esto. Y luego son sociedades anónimas. Y después me da rabia que parezca como que la guerra la ha ganado la UEFA, ¿no? Que dice, bueno, es que a ver si va a aparecer ahora la UEFA, que es Cáritas o la Cruz Roja, porque me cago en la mar. Es que es un organismo que no ha dado explicaciones nunca, por mucho que me digan, ¿no? Y que ha hecho lo que le ha dado la gana.
La guerra la ganó la gente, ¿eh? La guerra la ganó la gente. Y la ganó la gente de Inglaterra, sobre todo.
Sí, Jorge.
Pero la gente se movió.
Claro.
En España no ha ocurrido absolutamente nada.
Bueno, en el Atleti,
pero todos siendo espectadores, a ver lo que hacen los ingleses, a ver lo que hacen los alemanes, pero aquí no movió nadie un dedo. O sea, que lo que señala es que hay una diferencia cultural muy grande entre Inglaterra y España en relación con el fútbol.
Pero tengo una explicación para eso. Fíjate, yo creo que en Inglaterra la gente, como tú dices, se aferra a sus clubs. Y el dueño es un señor que vive en Arkansas o donde coño viva el dueño del United en Estados Unidos, ¿no? O el jeque del City que está en su oasis de no sé dónde, ¿no? O a lo mejor viniendo a Londres una vez al mes a hacer compras en Hard Rock, ¿no? Pero en España la gente del Madrid y del Barça no son accionistas, son socios. El club les pertenece a ellos. Aunque casualmente no se había hecho como se tendría que haber hecho, creo yo, ¿no? Una especie de referéndum. Es decir, nos vamos a meter en esta guerra.
Por eso, entonces, ¿qué necesidad, ¿no? Si el club es de la gente, pregúntale a la gente.
Claro, claro, ese es otro de los fallos, ¿no?
Todavía. Yo lo que hablo es de que no se ha hecho una investigación a fondo. ¿Qué quiere nuestra gente? ¿Qué quiere el cliente? Ya que hablamos de un negocio, ¿no? No se puede hacer una revolución con algo tan popular como es el fútbol sin conocer el producto a fondo y sin conocer al cliente a fondo, ¿no? Y luego cuando uno habla con gente que sabe en cuestiones de derecho de televisión, a esa gente no le salen las cuentas, no le salen las cuentas. Ayer en la entrevista que le hice a Piqué, él que está dentro de una empresa, bueno, que maneja información deportiva exhaustiva, pues no le salían las cuentas y las hacía muy, muy claras. Y no había manera de que te salgan las cuentas tal como habían planteado los 12 de la Superliga, ¿no? Yo no sé si esa información que nos dieron era real, era sesgada, cuánto había de dinero real, cuánto había de crédito, que luego habría que devolver cuando la situación se normalizara un poco. O sea, hay muchas cosas que están en el aire y que no las sabemos realmente. Pero bueno, lo cierto es que el megaproyecto se derrumbó.
Yo te digo otra cosa.
Eso de las cuentas, recomponer todo esto,
eso de las cuentas del fútbol, viniendo de parte de un futbolista, también me hace un poco gracia, ¿no? Porque dice, pues no me salen las cuentas. Pues entonces, joder, si no te salen las cuentas, díselo a tu representante cuando va a negociar el contrato. porque claro, con los contratos que se están pagando ahora los futbolistas.
No, pero él hablaba de los derechos de
pero
y ese tipo de los contratos del futbolista.
No, pero claro,
tendrá derecho un futbolista a hablar de aquello que le incumbe y de aquello que conoce.
Dicen que los futbolistas que no les dan las cuentas. Yo cuando estaba en la SER y se produjo la guerra del fútbol, yo recuerdo que uno de los argumentos que tenían en prisa, que nos decían siempre, es imposible que Tebas y Rouris puedan pagar eso. Es imposible, no se dan las cuentas. El fútbol no da para eso, es imposible. Y ahí tiene que haber trabajo. Y de repente, ¡pum! El Rouris llegaba, ¡pa! Y lo pagaba. Pero no solamente lo pagaba, es que luego se lo revendía más caro a Audiovisual Sport, que era la empresa de prisa. Entonces decías, pero coño.
Ya, pero algún día se llega al límite, ¿eh?
Sí, claro.
Eso se puede hacer durante algún tiempo, pero no todo el tiempo. Algún día el fútbol va a encontrar su límite y quizás algún día comience un cierto retroceso del fenómeno, porque lo que está claro es que la gente joven
ya ha empezado.
Empieza a reclamar.
Se lo preguntan a Sergio Ramos.
No, y la gente joven empieza a reclamar un tipo de ocio más veloz, más espectacular, más impactante. Pues ahora un chico joven de 12 años no te aguanta un 0-0 más de 10 minutos, no ya 90 minutos. Bueno, pues a ese tipo de cliente va a haber que contentarlo en el futuro con algunos cambios, porque efectivamente ha fracasado este megaproyecto, pero nos deja la sensación de que el fútbol necesita un cambio, necesita revisarse los calendarios, necesita que tenga una mayor espectacularidad, bueno, ese tipo de cosas todavía están pendientes, ¿no? Uh-huh. Es fácil suponer que aquellos que decidieron separarse del redil y intentar imponer su propio proyecto y la UEFA y la FIFA, bueno, pues terminen sentándose y llegando a acuerdos que generen algún tipo de consenso, ¿no? Porque ahora, bueno, efectivamente los 12 han fracasado, pero no son 12 cualquiera, son 12 que suponen para el fútbol unos niveles de ingresos impresionantes. Estos son equipos que no solamente reclaman dinero para ellos, sino que son equipos que producen dinero para la totalidad de los clubes que están en sus respectivos países.
Claro, cuando yo escuchaba las gilipolleces...
Con ellos habrá que contar, ¿no?
Que cuando he escuchado las gilipolleces de algún político que ha llegado a decir, no, lo que habría que hacer es echarlos ahora de televisión. Digo, vale, pues díselo todo al Cádiz. Díselo todo al Cádiz, al Getafe, al Granada, a los Asuna, a todos estos, que les vamos a echar de televisión. Aquí hay que decir estupideces porque no se saben ni de qué hablan. Tampoco, a ver, yo no considero tampoco que hayan hecho un acto criminal, como llegó a decir Gary Neville, ¿no? A ver, ellos estaban pensando que tenían un proyecto y que no querían que su negocio se lo administrase la UEFA, ¿no? Y han hecho ese levantamiento.
Bueno, depende de quién estemos hablando, ¿eh? Si hablamos de Agnelli, que es el presidente de la ECA, o sea, que representa a 200 equipos, y sin decirles absolutamente nada, los traiciona formando parte de
negándolo, de sí, claro, que te dice Ceferini, pero si yo le llamé el otro día,
excluye a 188 de los 200 equipos, pues bueno, y que además renuncia al día siguiente de comunicar que está al frente de un proyecto que va a revolucionar el fútbol. Bueno, yo no le llamaría criminal, pero tampoco decente, ¿no?
No, pero no es un hecho criminal. Y aparte, no, pero Gary Neville no se refería a Nelly. Gary Neville se refería a los seis equipos ingleses, ¿no? Que, joder.
Sí, eso es.
Oye, ¿y
bueno, tú? Pues fue uno de los prescriptores que ayudaron a que se levantara la opinión pública en Inglaterra. Aquí también al proyecto le han faltado prescriptores que supieran venderlo. no se puede salir en el chiringuito y explicar las generalas de la ley y presentarte como el salvador del fútbol, uh-huh, sin haber explicado exhaustivamente lo que quieres hacer y a través de gente que sea creíble y que sea capaz de tener un nivel de credibilidad para que el proyecto, bueno, pues termine por salir adelante o tener más posibilidades de salir adelante, ¿no? Jorge, yo creo que se subestimó demasiado al fútbol mismo, ¿no? Que es muy poderoso y que tiene,
sí, somos los que, sí,
4.000 millones de aficionados. Bueno, pues son 4.000 millones de tipos a los que conviene tener contentos y conviene convencerlos cuando uno plantea un proyecto.
Llega un momento en que te crees que todos son del Madrid o del Barça o del United, ¿no? Pero es que hay alguno que también es del Getafe y del Valencia y del Sevilla, claro. Oye, ¿y tú crees que esto se apagará rápidamente o que esos rescoldos traerán consecuencias? De momento ya los nombramientos ya dicen algo, ¿eh?
Yo ya me estoy acostumbrando a que todo pase rápidamente. Cualquier cosa que ocurra. Cosas que ocupan portadas en el periódico que producen espanto o sorpresa. No, 3 días después está borrado por una nueva cosa que aplasta todo lo anterior, ¿no?
Sí, pero ¿no crees que traiga consecuencias?
Supongo que será algo parecido. Habrá mucho ruido durante algunos días. Lógicamente, algunos directivos en esta historia han perdido credibilidad. Bueno, con eso van a tener que convivir. Pero yo no creo que dure en la conciencia de la gente esta situación. Ahora, en los grandes organismos, lógicamente van a quedar cicatrices. O sea, que hoy Rummenigge vaya a formar parte del comité ejecutivo, que el presidente del PSG sea el presidente de la ECA a partir de estos momentos, pues esas son todas respuestas a la crisis, ¿no? Clarísimamente. Bueno, pues si uno pierde una batalla, pues tiene que afrontar las consecuencias.
Es cómico, es que antes de la noche Florentino era el presidente del fútbol europeo y hoy es el del turbante. Claro, es que ha cambiado todo, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Sí. Oye, y a todo esto, el Madrid esta noche en Cádiz, ¿qué te ha parecido? La facilidad con la que ha ganado.
Sí, pero yo creo que el entrenador acertó, puso a los jugadores que estaban en mejores condiciones, liberó al equipo por afuera con dos laterales que son casi extremos y que jugaron muy liberados, fortaleció el medio del campo con Casemiro y este chico que tuvo una muy buena actuación y encima encontraron el gol relativamente rápido. Y ahí supieron meterle los dientes al partido. Aprovecharon ese momento de confusión del Cádiz para ir metiendo diferencias en el marcador y en el segundo tiempo se limitaron a gestionar el partido con mucha inteligencia y con mucha solvencia, ¿no?
Jorge,
lo sacaron bien el partido. Yo temía por el partido, francamente. ¿Sí?
Le sumas
por las distracciones y por el cansancio. Me parecía que Isco no iba a aguantar dos partidos seguidos. Bueno, pues al parecer a Zidane le parecía lo mismo, ¿no? Porque en lugar de poner a Isco, encontró otras soluciones y puso un equipo mucho más entero físicamente.
No, te iba a decir que si le metes al Sevilla en el sprint final.
Bueno, es que no tiene que superar a un equipo, tiene que superar a 3 equipos. Y no tiene que superar a 3 equipos cualquiera, tiene que superar a 3 super equipos, ¿no? Pero está cerca, y efectivamente va a haber todavía cruces de caminos peligrosos y no hay que descartar que pueda pegar un golpe. Quedan todavía muchos partidos por disputarse, ¿no? Al fin y al cabo, 6 puntos tampoco son tantos, ¿no? Mm. Pero bueno, digamos que no es fácil porque, insisto, tiene que superar a 3 coches, no solamente a un gran coche, ¿no?
¿Quedaste contento ayer la entrevista con Piqué?
Sí, es un personaje, francamente es un personaje que tiene mucho recorrido, que sirve para muchas cosas, que es creativo, que es ejecutivo. Es muy difícil encontrar un futbolista con estas características, ¿no? Sí, me resultó muy atractivo el personaje, me resultó muy atractivo en la entrevista y me resultó muy atractivo cuando fuimos a comer juntos y empezamos a hablar de una manera mucho más distendida y abierta, ¿no? Uh-huh. Sí, parece un personaje especial.
Jorge, hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
El transistor. Onda Cero.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Onda Cero. ¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Mira. Todo el día las ventanas chorreando. Esa mancha de moho que parece crecer cada segundo. Y este olor.
En mi casa tuvimos el mismo problema hasta que contactamos con Iberdeco Humedades. Nos garantizaron el tratamiento y en una semana la humedad había desaparecido. Volvimos a respirar aire saludable en casa.
Entra en iberdecohumedades.es y solicita un diagnóstico gratuito.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Shannon llevaba meses ahorrando para el vestido perfecto, cuando la capitana de las animadoras cruzó el escenario con su vestido.
¿Qué? ¿Qué te ha dicho?
Que ahora lo sacan, hay mazo en el almacén. Me he acojonado y he pensado, no quedan, drama.
En La Vaguada, ni de coña.
Madrileño de La Vaguada.
¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor.
El transistor. José Ramón de la Morena.
Ha ganado, ha vuelto a ganar el Sevilla fuera, en Valencia, al Levante, con un golazo de Nesiri. Y el Sevilla, como digo, ahora mismo es tercero con 67 puntos, a 3 del Madrid, a 3 del Atlético de Madrid, que mañana, si gana el Atleti, se pondría a 6 puntos. Antoñito Fuentes, Sevilla, buenas noches.
Hola, José Ra, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú ya te estabas haciendo un par de trajecetes buenos para el año que viene, para la Champions y para si hubiera celebración gorda.
Sí, porque mira, yo creía que no iba a tener que comprar traje para la Superliga, pero ahora se ve que para la Champions sí que voy a tener que comprar, ¿eh?
Sí, y buen abrigo.
Sí, y quién sabe si no celebramos en Puerta Jerez el título de Liga, ¿no? El Sevilla, que hoy ha vuelto a ganar al Levante, y lo ha hecho yo creo que muy al estilo Lopetegui, ¿no? Un equipo que te domina siempre, pero que no te crea muchas ocasiones de gol. Tenía el control, es verdad que el Levante ya no es el Levante que necesita puntos, y eso lo ha aprovechado también el Sevilla, no tanto como el Villarreal la semana pasada, pero es cierto que el Sevilla ha hecho lo que sabe hacer, controlar, y luego ha marcado un golazo en Nesiri, que yo creo que ha sido un gol que no tiene nada que ver con el Nesiri, porque en mi opinión el Nesiri es un delantero que mientras más piensa peor lo hace, y en este día le ha dado tiempo a pensar.
Es de rematar al primero o al segundo, sí, o al segundo contacto, ¿no? Pero,
sí, eso sí. A mí me recuerda un poco a Fernando Torres, ¿no? Que era un poco de llegar y hacer todo rápido porque tiene una potencia extraordinaria, ¿no? Y la verdad que le está saliendo una temporada increíble, y fíjate cómo está el Sevilla, tercero, como tú decías, a 3 puntos del líder.
Y 17 goles de Nesiri, ¿eh?
Sí, está haciendo una temporada espectacular, la mejor sin duda de su carrera, y vamos a ver qué pasa con él en verano, porque el Sevilla quiere ingresar. Yo creo que uno de los que va a salir 100% es Jules Koundé, el central, que es por el que más dinero se puede sacar, pero es que es muy probable que lleguen ofertas jugosas por Enesiri. No creas que Lopetegui piensa en la Liga, ¿eh? Que ha dicho después del partido claramente que nada de pensar en el título.
No hay nada más ambicioso que eso. Lo afrontamos con determinación, con ambición y con ilusión y motivación, y eso es lo que vamos a hacer. Mientras tanto, no hay otra manera de afrontar. Yo no entiendo otra manera de afrontar mi profesión. Tenemos que preparar bien el partido de Granada y preparar el partido. Hablar de otras cuestiones, insisto, yo puedo entender que la gente quiere hablar o no hablar, pero eso a mí no me ayuda como entrenador. Entonces, todo lo que no me ayuda como entrenador, no lo quiero.
Pablito Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Ramón.
¿Vais a vender a Enesiri?
Pues no lo creo, la verdad.
¿Tú crees que no, no?
Yo creo que no. Yo creo que es un chico muy joven, que está haciendo una temporada espectacular, que tiene un porrón de goles, hasta 17, y que tiene un potencial y un futuro tremendo, ¿no? Yo creo que, hombre, a no ser que venga una oferta desorbitada, tú sabes, fuera de mercado, que te invite a hacer un traspaso. Pero yo me quedaba con él, desde luego.
¿Y al francés, a Koundé?
Koundé, pues, está en la misma situación que Enesiri, ¿no? Es que son muy jóvenes los dos.
Enesiri son 23 años y Koundé 22, ¿no?
Exactamente, es que son futbolistas con un potencial futbolístico espectacular, ¿no? Están haciendo una magnífica temporada junto con el equipo, que el equipo también está soberbio, ¿no? Pero bueno, no sé lo que tendrá pensado Ramón Monchi en este caso, pero ahora mismo ellos son dos futbolistas que son
piezas importantes. Ramón no querrá, pero Ramón tendrá que estará pensando en las necesidades económicas del club, ¿no?
Pero bueno, ahora mismo está controlado, estamos bastante bien económicamente, hace Ramón. La verdad que sí, que el Sevilla es un equipo bastante saneado, eso se nota en el día a día, en el club, ¿no? Y bueno, no sé, a lo mejor, pues sí, viene oferta buena y pueden sacarlo para adelante. Pero bueno, aquí por lo que pensamos ahora mismo es por otro sentido, ¿no? Tú lo has comentado muy bien con Jorge, y Jorge ha salido fenomenal con Valdano, que efectivamente es muy difícil porque hay tres coches por delante que van enormes, pero bueno, soñar se puede soñar, ¿no? Yo estamos, ¿no? Por lo menos yo, como aficionado.
Y que físicamente el
muy fuerte.
El Sevilla está muy bien, sobre todo porque, claro, está dedicado a entrenar exclusivamente la Liga. Es que el Barça ha tenido el desgaste que quieras que no de la Copa, y el Madrid lo va a seguir teniendo ahora con los partidos con el Chelsea en las semifinales.
Sí, es correcto lo que dice, ¿no? Efectivamente, de semana a semana, de domingo a domingo se juega mejor y mucho más tranquilo, y el equipo está tomando mucho aire. Hoy ha jugado un partido francamente soberbio en ese sentido, lleno de energía y además muy bien, con mucho oficio, sobre todo en la segunda parte, con mucho oficio. Ha cerrado bastante bien el partido, con un rival que es incómodo también. Pero bueno, la verdad que el Sevilla ahora mismo, en ese sentido, es un equipo que está llamando la atención y que está incomodando mucho ahí arriba, los puestos importantes de la tabla.
Pablito, un abrazo muy fuerte, hasta mañana.
Igualmente, don Ramón.
Ha ganado el Alavés en Vitoria 2-1 al Villarreal, y el Alavés se pone con 30 puntos, o sea, 3 puntos por encima de los puestos de descenso. El Alavés tiene un entrenador que ha sustituido al Pitu Abelardo, que es Javi Calleja, y que lo cogió último. Javi Calleja, buenas noches.
Buenas noches.
Qué noche tan extraña, ¿no? Porque estarás feliz de haber logrado lo que parecía muy, muy, y era muy difícil. Todavía faltan 7 partidos, pero bueno, de momento tienes al Alavés en tierra seca y te lo encontraste con el agua por encima de la cabeza. Pero ha sido ganar al Villarreal, a tu equipo de toda la vida.
Sí, pero estoy muy feliz, muy contento porque, bueno, ahora lo que defiendes al Alavés, y era un partido complicadísimo contra, para mí, uno de los mejores rivales entre los mejores equipos de la Liga. Y hemos sabido competir, hemos hecho un gran esfuerzo, un trabajo por parte de todos excelente, y al final hemos obtenido la recompensa. Estoy muy contento porque, bueno, veo el equipo en muy buena dinámica, el ambiente es extraordinario, y ahora dependemos de nosotros mismos.
¿Te has visto con Fernando Ross, hijo?
No, no me he cruzado con él. No he tenido.
Eres listo, Bribón. Has dicho, no. Después de perder, después de ganar, has dicho, mejor no me lo encuentro, ¿no?
No. Ojalá que se encuentre con él y le dé un abrazo.
Sí, ya lo sé. Que antes sí, pero después del partido, habiendo perdido, has dicho...
Hombre, me imagino que estaría más disgustado. Yo, conociéndole, pues sí, le duele perder. Pero, bueno, yo guardo una relación muy buena con Fernando padre, con la mayoría de las personas y los trabajadores del Villarreal, y está clarísimo que bueno, una cosa no quita la otra. Al final cada uno define sus intereses, esto es el deporte, y después del partido todos amigos.
Qué malos ratos se tienen que pasar en esos banquillos, sobre todo en estos 7 partidos que faltan.
Sí, va a ser esta situación, ¿no?
Madre mía, qué rato más malo.
Final, sí.
Y ahora ir a Valencia otra vez a pegarte allí el calentón. A ver si
además que no tienes tiempo para disfrutarlo.
Pero ¿cómo vas a tenerlo? Es que luego vas a Eibar.
Que el
Eibar es el último, a jugarte allí la vida. Y luego viene el Levante, que te los conoces bien, que más también, o menos están salvados, sí, pero...
Y luego viene el Elche.
Y luego viene el Elche, que hoy ha empatado, y que viene también con el puñal en la boca. Madre mía. Y luego vas el último partido a Sevilla, que imagínate que esté el Sevilla ahí jugándose algo importante. ¡Buah!
Es complicado, es el calendario para todos, es difícil. Y ahora, a pesar de haber conseguido 2 victorias seguidas y estar a 3 puntos del descenso, sabemos que vamos a tener que pelear hasta el final. Va a ser una lucha intensa.
¿Y qué has hecho? ¿Cuáles son las teclas que has tenido que tocar o que has tocado al llegar ahí para cambiar un equipo que venía de 7 partidos sin ganar?
Creer, o sea, desde el principio creíamos que era posible, y es lo que le hemos intentado transmitir al equipo, que se contagiasen también de la confianza que teníamos en ellos. Creo que habían perdido un poco la confianza en sí mismos, y poco a poco pues se ha ido recuperando, los resultados por supuesto que acompañan, y bueno, trabajar mucho, hacerles ver que pues, tienen potencial, crear un ambiente positivo, saber que esto es fútbol, es un juego, pero que uno cuando se entrega lo da todo. Al final, yo creo que tenemos buena materia prima y buenos jugadores para conseguir el objetivo que tenemos en mente.
Lo que has mejorado ha sido la defensa, porque solamente han encajado un gol, habéis encajado un gol en estos tres partidos, ¿eh?
Sí, lo teníamos clarísimo. O sea, si queremos... el año que viene está en primera división, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser contundentes en ambas áreas, pero a nivel defensivo teníamos que encajar menos goles, y hemos insistido mucho en eso. Se ha visto, creo que en ese aspecto, una buena mejoría, y al final el equipo pues arriba tiene también grandes jugadores que hacen daño, y bueno, con nuestra manera de jugar y entender el fútbol, estamos convencidos que iban a venir goles a favor. Así que desde atrás, darle seguridad al equipo y coger confianza.
Eso que, bueno, el partido ha empezado con el Villarreal, que ha salido desatado. Ese balón que saca de cabeza debajo de la portería que ya se metía adentro. Yo te miraba y decía, esto le
sí, son momentos claves.
Le va a costar un
cuento. Sí, igual que las paradas de Pacheco. Luego nos hemos repuesto y el equipo ha tenido también sus ocasiones, han venido los goles, y a ver, yo creo que tiene mucho mérito, porque hoy nos hemos enfrentado a un equipazo. Es que dominan muchos registros, muchos recursos, tienen jugadores en un estado de forma sobresaliente, y bueno, yo creo que venían además en muy buen momento. Entonces le doy una importancia y un mérito tremendo a la victoria.
¿A Gerard Moreno le llegaste a tener tú?
Sí, ¿no? Sí, por supuesto, sí.
¿Y qué tal? ¿Tuviste mucho trato con él?
Pues muchísimo, mucho. Fue cuando le firmamos del Español, y estos 3 años que estuve entrenador en el Villarreal, pues he estado con...
No, pero yo me refería antes, cuando estuvo él en la cantera del Villarreal.
No le conocía, no, pero no había coincidido con él. Pero sí que le conocía, le teníamos muy muy visto, y bueno, siempre hemos confiado en su potencial, y solo hay que verle. Madre mía, no hace más que mejorar.
Javi, ojalá lo consigas, ¿eh?
Ojalá, ojalá. A ver, confío que sí, seguro.
Un abrazo muy fuerte, Javi.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta pronto. Hasta y ha empatado el Elche en su campo con el Valladolid. Y se queda en una situación complicada el Elche, porque se queda con penúltimo con 27 puntos, los mismos que tiene el Huesca que juega mañana. Montserrat Hernández, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues es una situación complicada para el Elche Club de Fútbol, o este empate ha tenido un claro sabor de derrota en el día de hoy porque veían el partido ganado después del tanto de Fidel Chávez en el minuto 25 de partido y un error en el 85 de Rigoni con un mano a mano ante Masip en el minuto 85 pudo ser la sentencia y en la jugada contraria, en la contra del Real Valladolid llegaba un saque de esquina, precisamente Rigoni peinaba al segundo palo en una mala acción defensiva y Olaza a placer marcaba el empate. Pero para el Elche esta igualada da la sensación de ser una derrota, pero es que para Sergio González prácticamente lo mismo, porque ha dicho después del partido que su equipo había jugado un mal encuentro y que por este camino será muy difícil poder conseguir la permanencia.
No seamos tan tiquismiquis con todo. O sea, estoy de acuerdo contigo que la primera parte no ha sido buena para nada. Estoy de acuerdo contigo que no hemos tenido el ritmo del partido. Estoy de acuerdo contigo que el Elche se superó a nosotros en esa primera parte. Estoy de acuerdo contigo que así va a ser muy difícil conseguir la salvación. Pero no estoy de acuerdo nada contigo con que en los últimos minutos el equipo haya dormido con ese 1-1 porque teníamos 10 futbolistas, Joaquín con la nariz rota, Joaquín estaba muerto, no podía con el alma y teníamos que defender un resultado que teníamos a favor. Entonces, vamos a poner las cosas en el sitio. Nos queda una trayectoria de 7 partidos muy complicada, muy jodida y lo he repetido antes. A veces el cuerpo no responde a tu nivel de activación, a tu nivel mental y yo ya he pasado eso.
Pues, como digo, el Elche penúltimo después de ese empate de esta noche con el Valladolid. La 1:06 de la noche. Mañana esta jornada se completa con otros 4 partidos en los cuales el Atlético de Madrid recibe Madrid al Huesca, el Granada recibe al Eibar, la Real Sociedad al Celta y el Barça se juega la Liga o su lucha por este sprint final de la Liga en el Camp Nou frente al Getafe.
El transistor. Onda Cero.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas. ¡Ish, qué memoria!
Toma de Memory. De Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior de Pharma OTC.
Estrella Damm presenta Mad Blue 2021, un encuentro repleto de personas comprometidas, arte y cultura, charlas, experiencias y actividades que responden a la llamada de emergencia y dolor del planeta. De Madrid a los océanos.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas.
Pilexil. Lo notas, lo notan.
Si coges y diseñas una naranja pequeña como mascota del Mundial, la llamas Naranjito, claro. No Meloncito ni Rabanito.
El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras.
Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Te vamos a dar los 2 mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation, el primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie, se adapta a ti.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Deseo! ¡Energisil Vigor!
En Onda Cero seguimos en el transistor. José Ramón de la Morena.
Bueno, pues mañana, como digo, se completará esta jornada 31 de la primera división y ya solo quedarán 7 partidos. Mañana a las 7, el Atlético de Madrid se enfrenta al Huesca en el Metropolitano jugándose la Liga. Así de simple. Se juega la Liga frente al Huesca, que se juega el descenso. Jano Mori, buenas noches.
Hola, José Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, esta mañana...
Pues sí, gracias.
No, que te iba a decir que después de, sí, de la renuncia anoche de los 6 equipos ingleses, sí, el Atleti ha dado, sí, el comunicado esta mañana.
Bueno, ha habido hasta 3. Uno primero del club, efectivamente, en el que a eso de las 12 del mediodía 48 horas más tarde de firmar esa adhesión para decir que evidentemente pues que dejaba el proyecto. Esta tarde a las 4, un mensaje de Koke, el capitán, en sus redes sociales mostrando su satisfacción sobre la decisión final de la renuncia a la Superliga. Y finalmente esta noche, hace un par de horas, una carta de Miguel Ángel Gil, el consejero delegado del club, a los socios, explicando lo vivido en los últimos días y pidiendo disculpas por la confusión. Así que ha sido un día de mucho comunicado para intentar normalizar una situación que desde luego se ha venido abajo en apenas 48 horas, porque las condiciones y las circunstancias, entiende el club, de la incorporación a dicho grupo no se han cumplido. Así que con esto aparcado, como tú dices, hay que pensar en que el Atleti se está jugando la Liga. Tras el subidón del 5-0 ante el Eibar, mañana toca continuar ante el Huesca. Pero quiero que escuches a Simeone, porque hablando sobre este tema de la Superliga, bueno, pues dar a entender que puede ser el principio de algún cambio a mejor.
No tengo ninguna duda que siempre ante movimientos sísmicos, como que ha sucedido, algo va a cambiar, seguro. Entiendo de que cuando hay movimientos, evidentemente las partes en algún momento se tendrán que acercar y obviamente encontrar lo que todos quieren o lo que todos querían anteriormente, ¿no?
Sí, es verdad, eso es cierto, pero todo tiene un precio también, ¿eh? Y los movimientos sísmicos, claro, los paga quien los produce, y eso pues sí. Ya verás como también tendrá costos.
Sí. Jano, pero bueno, mañana se juega el liderato, José Ramón. Sí. Y eso es lo importante, ¿no? Ahora mismo, que es lo que está la Leti, en intentar finalizar la temporada en el primer puesto, que es lo que lleva haciendo durante muchas jornadas. Que eso sí, más después de la victoria del Real Madrid hoy, del Sevilla, y a la espera de lo que haga mañana el Barcelona. Te cuento rápidamente.
Sin Joao Félix,
20 convocados por Simeone.
Ya, pero digo que sin Joao Félix y sin Luis Suárez mañana.
Sí. Sí, y ni Lemar, son las tres bajas para mañana. Luis Suárez, que por cierto hoy se ha unido al grupo en el entrenamiento, Joao Félix ultimando su recuperación de tobillo y Lemar con molestias musculares, pero ojo, porque me dicen que los tres van a estar disponibles para el partido del domingo que viene en San Mamés ante el Atleti. Va a repetir sistema Simeone, 4-4-2, también va a repetir, creo, el equipo que venció 5-0 a Eibar, ante un Huesca muy mejorado tras la entrada de Pacheta y que está compitiendo bien en los últimos partidos. Así que vamos a ver qué nos depara mañana el encuentro del Atleti después de ese último buen resultado.
Te veo mañana, Jano, después del partido.
Claro que sí, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo. A las 9 de la noche, Granada Eibar y Real Sociedad Celta, y a las 10, por eso empezaremos mañana también el transistor, a las 12, Barça Getafe. Alfredo Martín de Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, José Ramón.
Bueno, ahí
desde el Camp Nou estaremos.
Que, sí, ahí ¿qué restos quedan de la batalla?
Bueno, de la batalla sobre todo una cosa llamativa. Fíjate que todos los equipos ingleses hicieron su comunicado, todos los equipos italianos, el Atlético de Madrid, Florentino Pérez habló en con Pedrerol, y el único que no habló ha sido el Fútbol Club Barcelona. Es el único equipo que
todavía... A los zorros está aplastado la puerta.
Sí. De tal manera, fíjate que la primera persona que se ha expresado ha sido Ronald Koeman, al que estamos ya entendiendo que es poco más o menos que el portavoz del club, ¿no? Él ayer estuvo reunido con Laporta, le explicó un poco el proyecto o qué es lo que tendría que decir, y esta mañana han llevado el trofeo de la Copa los cuatro capitanes, Messi, Piqué, Sergi Roberto y Busquets, al museo, y allí el propio Laporta también les ha explicado un poco en líneas generales a qué se comprometía el Barcelona y en qué consistía esta Superliga, ¿no? Pero Ronald Koeman, aparte de atacar duramente a la UEFA en la rueda de prensa, ha dicho que habla mucho, que no escucha a los futbolistas, a los entrenadores. Fíjate que mañana juega el Barcelona a las 10 de la noche, que aún un holandés le parece un horario terrible. Da esta versión oficial del Fútbol Club Barcelona en torno a la Superliga, aunque no quiere mojarse.
He hablado con el presidente ayer sobre este tema, me ha explicado la postura del club, pero creo que hay tanto movida desde ayer que mejor es no opinar. Puede pasar muchas cosas, porque había equipos que estaban dentro, ahora han dicho que no quiere seguir en este tema, entonces yo creo que hay que esperar. Hay tanto movida seguramente por las reacciones de la gente en este tema, y si hay alguien que tiene que declarar sobre este tema, no soy yo, es claramente el presidente. Espera que al final, ¿qué puede pasar? Yo estoy de acuerdo con el tweet de Piqué.
Uh-huh. Es lo poco que le hemos sacado con lo de que estaba de acuerdo con él, con el tuit de Gerard Piqué.
Pues si está de acuerdo con el tuit de Piqué, no está de acuerdo entonces con el que pueda poner Laporta, porque Laporta estaba con la Superliga Europea.
Sí.
A ver.
Sí. Bueno, más en el tema futbolístico, ¿no? Que hay que pensar en los jugadores, que hay que pensar en los aficionados, que el fútbol es de los aficionados. Bueno, es una respuesta un poco populista. La verdad es que se espera que Laporta tarde o temprano hable, porque en principio tiene una asamblea de compromisarios a finales del mes de mayo, principios de junio, una vez que acabe la Liga. Y antes de todo ello tendrá que explicar algunas cosas de lo que tiene que presentar ante los socios del Barcelona, porque desde que ganó las elecciones nos habían prometido que iba a hacer una comparecencia de prensa y está absolutamente tapado, ¿no? Pero bueno, te comentaba Jano que se juega mucho el Atlético de Madrid. El Barcelona es que tiene dos partidos menos ahora que el Real Madrid. Tiene este, que se juega a las 10 de la noche, y el de la semana que viene, que tiene que jugar frente al Granada. Y no puede fallar para seguir dependiendo de sí mismo. Mañana, además, fíjate que está ante el Getafe Messi y De Jong apercibidos de tarjetas. Llevan con esa situación prácticamente 4 o 5 partidos. Si ven una amarilla, se perderían el partido fundamental del domingo a las 4 y cuarto frente al Villarreal. De ahí que yo no sé si Koeman va a reservar algún que otro futbolista, porque es baja Brightwhite por ese esguince en el tobillo y porque no tiene tampoco ni a Ansu Fati ni a Coutinho, que por cierto nos han dicho en Brasil que su recuperación va bastante más lenta de lo que se esperaba. Enfrente, el Getafe viene sin Niom, que fue recibió cartulina amarilla y por tanto cumple ciclo, y atención porque creo que Bordalás va a repetir un equipo muy parecido al que empató ante el Real Madrid, presumiblemente Damián entre por Niom y el resto prácticamente lo mismo. Y la duda que me queda es si el Getafe le hará pasillo.
Claro, ¿no? El pasillo, claro que sí. Claro, ¿cómo no le va a hacer pasillo?
Es un club señor, ¿verdad?
Hombre, ya te lo digo yo. Ahora, sí. No cortéis muy bajo el césped tampoco vosotros. que os gusta os gusta dejarlo bajito. ¿Eh?
Deferencia por deferencia, ¿no?
Claro,
pero bueno,
claro, yo, pero no te preocupes que, que baja hasta Ángel Torres a hacer el pasillo. Ya lo verás.
Yo creo que si hacen pasillo, habrá poca sangre. Habrá un partido plácido y bastante deportivo.
Eso ya no te lo garantizo.
Sobre todo garantizo. Con Bordalás y el Getafe, ¿no?
Hasta mañana, Alfredo.
Un abrazo, José Ramón. Buenas noches.
El Transistor.
Pitidos, Sonofim. Pitidos, Sonofim. Pitidos, Sonofim. De Pharma OTC.
Onda Cero.
Ha cambiado todo. Mascarilla, desinfección, aforo. En el sector de la hostelería es muy importante respetar las medidas de prevención. Por ello, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos celebrar el esfuerzo de todos.
Infórmate en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Nueva York nunca duerme. Eso es lo que pensaba Kelly, atrapada en un colosal atasco dentro de su Chevy del 89. Así no llegaría a la audición.
Es literalmente imposible que en La Vaguada no consigas aparcar. Tienes mazo sitios donde elegir. No hay fallo, no seas notas y tira. Madrileño de La Vaguada.
Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
Doctor, no aguanto la espalda y paro de trabajar enseguida.
Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
Claro, mi casa es mi oficina.
Pues entonces, llame a Merca Oficina.
Sillas ergonómicas desde 30 euros y todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio. Cobertura a nivel nacional. Compre seguro, compre online, compre en Merca Oficina.
En Ocasión Plus cumplimos 10 años. 10 años con la mejor relación calidad-precio. 10 años para convertirnos en líderes de la compra y venta de coches de ocasión en España. Y para celebrarlo lanzamos la mayor bajada de precios de la historia. 4.000 coches con descuentos de hasta el 40%. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Empieza por A. Fabricantes e instaladores de ventanas. Afan Decor. Contiene la D. 97 de cada 100 clientes los recomienda. Afan Decor. Termina por R. Te dan garantía de por vida. Afan Decor. Está claro. Si buscas el mejor aislamiento térmico y acústico, no pases palabra. Cambia tus ventanas con Afan Decor. Grupo Afan Decor. Hablarás muy bien de nosotros.
El Transistor. José Ramón de la Morena.
Bueno, esta noche ha habido fútbol prácticamente en casi toda Europa. Había liga en Inglaterra, en Italia, en Alemania, había también copa en Francia. Era una especie de salida a esa nube tóxica que ha supuesto la guerra de los tres días en el fútbol, que también ha repercutido, no en las gradas, porque las gradas están vacías, pero sí en las calles próximas a los estadios, como decía Jorge Valdano, que de alguna manera fueron los que iniciaron la revolución, la revuelta, precisamente contra los revoltosos. Miguel Venegas, buenas noches.
Hola, José Ramón, muy buenas.
¿Las ligas han hecho algún tipo de proposición o de sanción para estos clubs de los 12?
Pues de momento no, que se sepa. Es verdad que se lo pidieron el lunes, pero yo creo que con la rectificación en Inglaterra y en Italia, en principio no. En Italia se supone que van a hacer una reunión la semana que viene y sobre todo esperan a la UEFA, ¿no? Pero yo creo que las aguas se han calmado.
Bueno, aparte de todo eso, ¿qué van a pedir? ¿Cómo vas a sancionar a alguien que dice yo no estoy de acuerdo con lo que me están pagando? A ver, ¿qué van a decir? ¿No?
Sí, fíjate que uno de los más beligerantes fue De Zerbi, el entrenador del Sassuolo, que dijo que tenían que echarles ipso facto a los tres de Italia. Y hoy ha jugado contra el Milan. Y hoy, después del partido, pues ha estado bastante más apaciguado.
Porque ha ganado, ¿no?
Porque ha ganado.
Claro, sí. Se ha fastidiado.
Si
le meten 5, que era lo normal, pero es que le ha ganado al Milan, ¿no? Es que
sí.
Pero si le mete 5 el Milan, lo que pasa es que teníamos que haberles echado y este partido no tenía que haberse jugado. No le tenían que haber dado por ganado. Claro, pero ha llegado.
Sí, fíjate que ha habido un momento que estaban perdiendo todos, los de la Superliga, los superligos, los rebeldes.
Al final
han ganado casi todos, porque la Juve ha remontado, el Inter casi ha remontado, el City ha remontado, el Tottenham ha ganado. Pero ha habido un momento que estaban todos perdiendo, parecía una maldición.
El City ha remontado a Aston Villa con un gol de Rodri, ¿no?
Sí, de cabeza, bastante bien, en la salida de un córner, un rechace. Sí, bastante bien, han remontado, es verdad que han remontado un gol en el minuto 1, que el Aston Villa tampoco es que haya hecho un partidazo. Pero bueno, Rodri, yo creo que lo fundamental es que Rodri está en ese grupo de jugadores de medio campo para arriba que entran siempre en la rotación de Guardiola. Es decir, que son titulares, que en vez de 6 son 7, juegan 6, hay uno que se queda en el banquillo y Rodri siempre uno de esos, con lo cual eso ya es estar en el primer nivel.
Y el Dortmund ha ganado a la Unión Berlín, le ha ganado 2-0 y ya se asegura su clasificación para la Champions, ¿no?
Bueno, lo tiene todavía complicado. Es verdad que la Europa League la tiene prácticamente atada, pero está a 4 puntos del Eintracht y a 5 del Wolfsburgo y quedan 4 partidos. Es verdad que contra el Wolfsburgo tiene que jugar, pero tiene que ganarlo todo y que el Wolfsburgo pinche un partido o que el Eintracht pinche dos.
Si así se clasifica para la Champions, pues Haaland, como nos decía Miguel Gutiérrez, se quedará. Bueno, pero si no se clasifica para la Champions, ya la cosa a lo mejor es otra cosa, ¿no? Haaland, que ha fallado un penalti, es que la pega muy mal. Yo creo que da en el suelo, no la da bien. Y luego el rebote la quiere picar y ya no lo consigue.
Sí, ya tiene que aparecer Royce para marcar el gol. La verdad es que yo no sé si es casualidad o si es que tiene la cabeza que no lo ha sentado bien todo esto, pero desde que empezó...
Son 19 años, ¿no? Es un chaval de 19 años.
Sí, es jovencito. Es verdad, sí, siempre han dicho que tiene la cabeza bien amueblada y la familia ayuda mucho, pero es verdad que desde que empezó la subasta de Mino Raiola... Sí, o sea, no está al mismo nivel, es evidente, ¿eh? Y hoy incluso en este penalti, ¿no? Que parece que incluso lo han hecho para que se recupere de cara al gol, que ya marcó el fin de semana, pero bueno, no está al nivel que estaba antes del parón de selecciones y que empezara todo este circo de Raiola.
Miguelito, mañana me cuentas más cosas.
Sí, señor, un abrazo.
Un abrazo. Edu, ¿qué noticias tienes de Florentino? Tú que le sigues todos los días.
Bueno, pues mira, he estado viendo lo que ha estado contando esta noche en la SER. Ha dicho que los 12 clubes siguen en el barco, que nadie ha pagado una penalización.
Sí, pero será en el fondo del mar.
Y por tanto nadie abandona la Superliga, eso es lo que dice Florentino. Que había un club que no estaba muy convencido de firmar, pero que sí firmó un contrato asambleario. Que el abandono de ese club es lo que arrastró el resto de abandonos en la Premier. Que nunca había visto que nunca había visto tanta agresividad, que era algo orquestado, dice, amenazas, insultos, como si hubiéramos matado al fútbol, que los 40 aficionados que había ayer en el Chelsea los llevó allí la misma persona que hoy ha puesto unas camisetas en los partidos de fútbol de la Liga Española, diciéndole que no a la Superliga.
Pero Tebas va a llevar a 40 personas allí a...
Lo ha dicho que era la misma persona.
Ha sido Tebas ha puesto unos que ponía gánatelo, ¿no?
Sí.
Un balón y unas camisetas
camisetas que se referían a que
ganan nadie el derecho a estar en la Champions.
Ganan el derecho a estar en la Champions.
Ha sido muy duro con Ceferín. Ha dicho, quiero un presidente de la UEFA educado y que no insulte. Tan sencillo como eso. Y que discutamos, pero que no se pongan zancadillas. Tenía que dar ejemplo y no insultar a un presidente centenario. Y ha hablado también de fichajes. Ha dicho, por ejemplo, que el fichaje de Mbappé sin la Superliga no podría ser, no podrían existir los grandes fichajes, ni para el Madrid ni para nadie. Que no es un asunto de la pandemia, que el asunto del fútbol, de la crisis económica del fútbol, viene de atrás.
¿Y que esto sigue?
Y que esto siga, o sea, adelante.
Sí, la semana que viene volvemos otra de estas.
Que siga adelante, porque no es lo mismo decir que lo dejas a dejarlo. Dice que ningún club ha pagado la penalización por abandonar la Superliga.
Claro, no, al final.
Él sigue muy convencido del proyecto.
¿Tú también, Busti?
Yo creo que será de cara al futuro. Y que van a tener que llegar a un acuerdo con la UEFA y que esa Champions que han hecho para el 2024 llegará antes y la del año que viene traerá también más dinero. Tiene razón Simeone que estas revoluciones no se hacen para nada y que algo conseguirán.
Sí, bueno. Sí, sí. Buenos arbitrajes, ya verás. Ya verás la que vais a liar.
Bueno, ya veremos la próxima semana con el Chelsea, la primera prueba, ¿no? Mientras tanto, lo que queremos es que vivas la Liga Santander, que vivas el fútbol de la manera más especial posible. Y desde la Liga te invitamos a que vengas a nuestra sede central en Madrid para que disfrutes de un partido de tu equipo con dos amigos y dos personajes muy conocidos con los que compartes colores. Regístrate en laliga.com/vivelaliga y no pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única. Hoy se han conocido ya los árbitros españoles para la Eurocopa y para la Copa América. Mateu Laoz y del Cerro Grande van a ser los dos árbitros españoles que estén en la Eurocopa. Y Gil Manzano va a ser también árbitro principal en la Copa América. Por cierto, en esta Copa América...
Estamos exportando árbitros, pero vamos, claro. como aceitunas.
¿Sí? ¿Eh? No os quejéis. En la Copa América estarán de Burgos Bengoechea y Munuera Montero en el VAR. Y como árbitro principal, como he dicho, Gil Manzano. España ha conocido también hoy los rivales que tendrá en fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio en este verano. Las selecciones de Egipto, Argentina y Australia serán las tres que estarán con España en el grupo de clasificación en esos Juegos Olímpicos, como digo. Ciclismo. Hoy se disputaba una de las clásicas, de las más famosas clásicas, la Flecha Valona. Y excepcional otra vez Alejandro Valverde. ¿Eh?
Tercero.
Tercero. Detrás de Roglic, primero ha sido Alaphilippe. Y la prueba nació también con cierta polémica. El vencedor del año pasado, Hirschi, y otro de los favoritos, Pogacar, no han podido tomar la salida porque en el equipo había dos falsos positivos. Ellos se han hecho análisis, han dado negativo, pero el protocolo manda y no les han dejado tomar la salida ni a Hirschi ni a Pogacar.
Ojo, que Valverde va a ganar el domingo la Lieja Bastón Lieja.
Ahí queda eso.
Mucho es, pero bueno, de momento, temporada sobresaliente para el más veterano del...
Mira Rappel.
Sí, sí, ya veréis.
En tenis, Fognini descalificado del Godó por abuso verbal. Dicen que habría insultado a una jueza de línea, el árbitro principal habló con ella y tras escucharla decretó la expulsión de Fognini. Estaba perdiendo en esos momentos su partido con el español Bernabé Zapata. Fognini dijo que él no ha dicho nada, pero la expulsión ha sido implacable.
No ha dicho nada y no hay pruebas de que haya dicho algo.
Pero no. A ver, Anita, ¿con quién vas? ¿Con Fognini o con el feminismo?
Lo que ha pasado. La candidatura de Gaizka Toquero ha impugnado el proceso electoral a AFE y ha presentado una denuncia por irregularidades y fraude en las votaciones. Recordemos que las votaciones las perdió por más de 1.000 votos. Y terminamos, ahora que va a hablar Roberto, pues escuchando a un amigo, a un buen amigo suyo, que hoy ha conseguido una hazaña, porque se puede considerar así ya la permanencia de Osasuna, que ahora mismo está octavo con 40 puntos. El auténtico equipo de revelación de la jornada, y Yagoba lo celebraba en el vestuario.
Bueno, vengo de tomarme una cerveza, así que creo que bueno, 40 puntos, creo que es un día muy importante. No sé las matemáticas lo que dicen, pero nos sentimos salvados y creo que hemos vuelto a hacer un gran partido y muy contento, ¿no? Porque este equipo sigue.
Roberto,
acabo de hablar con él, una temporada muy dura, tiene un año más de contrato, Osasuna normalmente le va a ampliar. Y yo creo que tiene Yagoba muchísimo mérito. A ver cuándo te apetece esta semana que tengamos tiempo una noche y le entrevistamos, porque
no
es
guerra, ni
un
de estas.
Auténtico personaje.
Domingo.
José Ramón, cuánta demagogia, cuánto populismo, cuánta desinformación, cuánto indocumentado. O sea, qué manera de tergiversar, una cosa alucinante. Estoy indignado. Que haya jugadores que salgan con camisetas enfrentándose a un equipo, o sea, me parece impresentable. O sea, pero esto ¿quién lo ha movido? ¿Esto quién lo permite? Y luego mañana, ¿cómo no puede ir el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid a una asamblea de la Liga de Fútbol Profesional? Luego estarán pidiéndole jugadores que vayan al torneo de no sé qué. Bueno, de verdad, qué vergüenza. Estoy indignado. Y estoy más indignado
No, es que es lo que les dije el otro día. ¿Cómo vas a saber lo que piensa el Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid si no les llevas mañana?
Es claro, una cosa a ver, alucinante.
Si lo que te ha dicho Tebas ya lo sabes, ya sabes lo que dicen. Bueno, pues coño, vamos a escucharlo.
Oye,
a
pero luego también el resto de presidentes de primera y segunda división que están llamando siempre. Oye, cédeme a fulanito, a menganito. Oye, si no vienen estos señores, es que son componentes de la Asamblea del Fútbol Español. Estoy indignado con que Bilbao no sea sede de la
No, esta noche está hecho polvo.
Estoy indignado porque era una idea que en su momento planteó a la UEFA Ángel María Villar. Es por ciudades, es el 60 aniversario de la fundación de la UEFA, por eso decidió Platini que fueran 10 ciudades, y me parece de verdad muy mal. Pero también, y no me parece bien que por solidaridad, Sevilla tenía que haber estado, si es Sevilla definitivamente, quien lo albergue ahí más contundente. No me gusta esta actitud de Rubiales, y no me gusta la actitud que ha tenido el presidente de la Federación con la ciudad de Bilbao. Espero que le pase factura, porque lo que ha hecho con los bilbaínos, con Vizcaya y con el fútbol, con la selección española, y la ilusión que teníamos muchos que jugara nuevamente en el País Vasco, le va a durar. Qué buena es la temporada de primavera-verano de Joma. Es impresionante. Es impresionante. He visto un catálogo esta mañana y digo, se lo tengo que contar a José Ramón porque de verdad viene fuerte la temporada. Viene fuerte la
temporada. ¿Te aprietan
las
zapatillas?
¿Perdón?
Que si te aprietan las zapatillas.
Hoy ya me la... me la he puesto esta noche para ir a televisión y la verdad es que son comodísimas. De verdad, qué mérito tiene.
Más televisión en zapatillas, claro, aprovecha para ir corriendo.
Por fin, ¿cuándo vamos a Villarreal a los torneos?
Pues si ya hay fechas desde hace mucho tiempo.
Púntatelo bien.
He preguntado a José Ramón de la Morena. Yo con vosotros no hablo. José Ramón, ¿cuándo son las fechas?
La última semana de mayo y la primera.
Cuenta conmigo. He aplazado el homenaje que te va a dar el fútbol base, el fútbol de Alalpardo en el torneo Vicente del Bosque, al mes de septiembre, si te viene bien. Si quieres que lo retrasemos un poquito más, no tengo
ni. Es la quinta vez que te lo dice. Yo creo que tiene miedo a que no le vayas a invitar. ¿Eh? O algo.
¿Quieres o no?
Si no hay ninguna obligación. Vamos,
paternal, filial o filial paternal, no te preocupes. Yo voy a cuidar al niño para que vayas.
Cuando vaya a llevar bicicleta. Ya lo verás.
Un beso a Lucía, que la quiero mucho.
Sí. Esta noche no. Anda, hasta mañana.
Un abrazo.
¿Qué nos han dicho en las redes sociales, Raúl?
Pues les hemos preguntado si creen que el fútbol actual pertenece a los aficionados. El 15% cree que sí, el 79% cree que no, al 6% restante le da igual.
Y los periódicos del jueves.
Anita, aquí están ya las portadas.
Se nos ha ido la semana entre la guerra y la no guerra, entre la guerra y la paz.
Claro, con las portadas del jueves en un plis-plas. En el diario así titulan Todopoderoso Benzema, muy parecida a la portada del diario Marca, que dice que con Benzema todo es más fácil. Diario Sport titula este jueves a ganar esta Superliga. Y por último, El Mundo Deportivo hablan de la Superliga que se hunde.
Un programa más, Juanma.
La semana horribilis del Madrid se arregló en Cádiz. Victoria fácil y felicidad por doquier. El equipo recuperó el tono y Zidane la sonrisa con destello. La cita era importante, porque cualquier tropiezo hubiera servido en bandeja una chirigota y porque después de una guerra perdida, duele más el cachondeo que las heridas. El caso es que el Madrid duerme líder y ahora que bailen los otros. Schuster destacó el momento de los centrales de guardia, responsables junto a Courtois de los tres partidos sin goles. Odriozola fue otro de los protagonistas de la noche. Marcó un gol, jugó bien y tuvo el detalle de no pasar facturas después de tantas críticas. Eso sí, no hubo jugador del Madrid que se pronunciara sobre ese enojoso asunto llamado Superliga. Valdano fue quien nos ayudó a analizar los restos de la batalla. Nos habló de un megaproyecto con una base muy poco sólida. Nos contó que había fundadores poco convencidos y concluyó que la guerra la ganó la gente, pero la de Inglaterra, porque aquí nadie movió un dedo. Es cierto que tenemos mentalidades distintas. Allí reaccionan cuando les tocan el fútbol. Aquí solo nos movemos cuando nos tocan al club. Valdano apuesta por un cambio en el fútbol porque los problemas persisten. Los jóvenes se alejan, los grandes no están cómodos y la brecha entre ricos y pobres cada vez es más pronunciada. Y nada de eso tendrá solución con el nuevo formato de Champions, no muy diferente en esencia al que proponía la extinta Superliga. Dice Valdano que está acostumbrado a que todo pase rápidamente, aplastado por el siguiente acontecimiento, y así ocurrirá también ahora. Al siguiente paso nos caerá otro piano desde una ventana, y como somos gente osada, intentaremos hacerlo sonar. Buenas noches.
Hasta mañana. Empezaremos un poquito más tarde. Empezaremos a las 12 cuando acabe ese partido del Barça. Con Dios.
El transistor. José Ramón.